Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Muy buenas tardes, qué gusto estar en Radio Universidad de Guadalajara, su programa Sociedad Activa. Un lunes más, la semana pasada pues tuvimos descanso obligatorio por el 20 de noviembre, pero estamos una vez más acá con ustedes, con el gusto de compartir iniciativas ciudadanas, trabajos que se vienen haciendo en nuestra ciudad, en Puerto Vallarta, que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida. Y pues saludo con mucho gusto a nuestra coequipera Laura Palomares. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alfonso. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Y bueno, creo que hoy traemos un tema muy interesante, sobre todo en la parte de la zona romántica de Puerto Vallarta, y que hemos estado hablando en programas pasados sobre las asociaciones civiles que están trabajando muy duro para que esta zona siga perteneciendo a los que viven ahí, a los vallartenses. Y bueno, ver más que nada la problemática que no solamente compete a los que habitan la zona, sino creo que ya es una parte emblemática del puerto y debemos considerarla como parte de todos.
Así es, Laura, vamos a partir el programa en dos partes. La primera, como comentabas, compartir con nuestro auditorio una reunión que se tuvo la semana pasada entre empresarios, la Universidad de Guadalajara, algunos académicos y también el sector gubernamental, tanto el ayuntamiento como CEAPAL, en torno a pues la problemática que se está presentando, que parece ser una masiva urbanización en esta zona que es muy importante para Puerto Vallarta. Eso va a ser la primera parte. La segunda, tenemos un invitado especial, Víctor, que nos estará compartiendo desde la Universidad de Sonora un proyecto de investigación que está realizando en torno a los pueblos mágicos. Nos va a compartir pues algunos avances de la investigación y algunas relaciones con pues la participación ciudadana. Entonces, es un programa un poco que va a ser en dos partes, pero que bueno, pues los invitamos a todo nuestro auditorio a que estén con nosotros.
Muy bien, les recordamos que tenemos los teléfonos 22-622-33 y 22-622-66. También estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDG Puerto Vallarta. Nos pueden escribir, nos pueden llamar, cualquier duda que ustedes tengan o que quieran comunicar. Aquí estamos para escucharlos.
Y también estamos transmitiendo en redes sociales, en streaming, en vivo en este momento. Tenemos también, para quien se siente cómodo en estas nuevas modalidades como el WhatsApp, bueno, ya no son tan nuevas, en WhatsApp tenemos también un número que es el 322-108-4129. Y empezamos de una manera maravillosa con el maestro Sabina, que nos estaba dando un muy buen anticipado de lo que va a ser nuestro programa.
Pues díganos, doctor, nos comentaba que justamente hace 8 días, precisamente el 20 de noviembre, que aquí tuvimos descanso obligatorio, pero que, bueno, la sociedad no para y seguimos trabajando en cuestiones de participación y las problemáticas que se presentan. Cuéntanos un poco sobre cómo fue que se dio esta reunión, quiénes convocaron, cuáles fueron las principales problemáticas y pues ver la importancia, ¿no?, de lo que se habló y de lo que se va a tratar este tema.
Así es, Laura. Bueno, compartir con el auditorio que a iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que agrupa a las principales asociaciones de empresarios, se hizo una invitación formal al presidente municipal, al licenciado Arturo Dávalos Peña, para reunirnos junto con el director de CEAPAL, licenciado César Abarca, en torno a un tema que ha estado muy en la agenda pública, que tiene que ver con lo que parece una urbanización excesiva en zona romántica. La reunión, pues, fue, yo creo que de muy buena, de muy, muy, muy civilizada. Fue una reunión, creo que, donde se habló de, pues, lo que está sucediendo. Creo que hubo mucha sinceridad de todas las partes, cada uno, pues, dando su punto de vista, su experiencia. Y lo que se pudo compartir con ellos, pues, es que hay una inquietud en torno a si este modelo de crecimiento exponencial, pues, tiene límites, ¿no? Entonces, se estuvieron dando algunos datos, caso concreto que tiene que ver con las infraestructuras, con las redes de agua y drenaje sobre todo, y que pues el CEAPAL por ahí de algunos datos comentaba que de 20 desarrollos recientes solamente 3 cumplían con los requerimientos de agua y drenaje. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una situación, ¿no? El acuerdo que se logró con la autoridad municipal fue hacer 3 mesas de trabajo que ya se están organizando en este momento, que serían prácticamente en 3 temas: el turístico, el urbanístico y la parte del marco legal o del marco de normas, ¿no?, que tienen que ver con la ciudad, porque de repente por ahí se comentaba que a veces, aunque se tengan buenas intenciones para un crecimiento ordenado, el marco legal no está hecho o no respalda iniciativas como estas. Entonces, pues nos dieron mucho trabajo. Digo, la idea es que colaboremos pues los diferentes entes, gobierno, universidades, empresarios, intentando encontrar pues un modelo donde se permita la inversión económica, que eso es muy buena, pero que también se conserven las condiciones pues sociales, económicas y ambientales de una porción de la ciudad que pues es frágil, ¿no?, la zona romántica.
Así es. Bueno, ya lo mencionaste tú, Alfonso, 20 desarrollos, de los cuales nada más 3 cuentan con las especificaciones adecuadas o congruentes para cubrir todas las necesidades que se dan en esa zona. Mencionaste algo sobre la parte legal y sobre cuáles son los siguientes puntos en los que se va a trabajar. En la cuestión legal se habló o se llegó a un acuerdo sobre la situación de si se van a seguir aprobando o no los proyectos que se estén presentando, cuáles son los lineamientos que se les están pidiendo para que se pueda llevar a cabo un proyecto de ese tipo o de esa magnitud en la zona, y qué tipo de impactos de forma inmediata son los que se presentan.
Sí, de hecho se propuso inclusive una moratoria para que no se construyeran más desarrollos en este momento, mientras se actualizan los instrumentos de planeación y el marco normativo. Se vio que eso no es posible porque pues cualquier empresario o algún propietario de un bien pues tiene derecho al uso y al usufructo del mismo, pero lo que sí comentó la autoridad municipal es que el distrito 8, el distrito urbano 8, que es el que está en esa zona, tenía antes 3 porciones, 3 subdistritos, y ahora, en octubre de este año, se redistribuyó esta zona y ahora se van a generar 5 subdistritos. Uno de ellos, zona romántica. Entonces, de entrada, parece ser que la autoridad municipal sí está interesada en mejorar los instrumentos de planeación urbana, que son súper necesarios. Para comentarlo con el auditorio, prácticamente todos los distritos urbanos en Vallarta ya cuentan con un plan parcial, pero no lo tiene el de esa zona. Entonces, en principio, se va a trabajar en eso. También se comentó que, por ejemplo, se tiene que revisar la cuestión del reglamento municipal de zonificación, donde se permite la modificación de las normas de control de acuerdo a la presentación de análisis justificativos. Entonces, lo que pudimos demostrar ahí con algunos datos es que parece ser que esta figura pues está alterando los instrumentos de planeación. Entonces, hay que trabajar en esa línea también.
Y bueno, para dejar en claro para nuestra audiencia sobre los análisis justificativos, una breve descripción de cómo se podrían definir.
Sí, bueno, es una prerrogativa que viene en el reglamento de zonificación, donde si en una zona urbana que ya tiene cierto grado de consolidación, es decir, que está ya construido en ciertos niveles, un particular pretende ejecutar cualquier acción urbanística y solicita un incremento en alturas, densidades, etcétera, puede solicitarle al ayuntamiento que se en función de los planes urbanos, que se incrementen esas posibilidades de construcción. Lo que nosotros hemos podido estudiar es que es excesivo. Ha sido excesivo el número de unidades en particular y las densidades que se están dando. Y esto se traduce en posibles impactos, por ejemplo, en la infraestructura pública. Drenaje, agua, movilidad, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos, bueno, lo que se comentó en esa reunión es que sí nos parecía importante visibilizar que era muy excesivo lo que estaba pasando, que eso se está replicando en otras zonas de la ciudad, como Amapas, Conchachinas, inclusive ahora en Marina Vallarta.
Y Versalles.
Y la Versalles, por ejemplo, ¿no? Que son zonas que pues tampoco tienen infraestructuras muy nuevas y que, bueno, pues parece que son buenos negocios inmobiliarios. Y ahí hay un tema de fragilidad, ¿no? Ese es sobre todo lo que se comentó. Insisto, no se trata de impedir la inversión en Puerto Vallarta, la inversión es bienvenida, pero que sí se haga dentro de un marco de congruente, racionalidad.
Exactamente. Exacto, sí. Y bueno, sobre las mesas de trabajo que mencionaste en los tres puntos, turísticos, urbanístico y en el marco legal, ¿van a estar abiertos a consulta pública? ¿Se van a hacer a puerta cerrada? ¿No se definió eso todavía?
No, todavía no se define. En principio, para efectos prácticos, consideramos que antes de hacerlos públicos sería bueno primero con los participantes de la reunión, un poco para intercambiar puntos de vista, porque de repente uno desde un ámbito no alcanza a ver lo de la otro gobierno, o perdón, otra institución, etcétera, ¿no? Entonces, nos parece que el hecho de que ya nos hayamos juntado, al menos que el alcalde nos haya dado la oportunidad de compartirle nuestra visión sobre la problemática, eso ya es una ganancia. Pero nos parece que sí tenemos que conocernos mejor los que vamos a participar, poner en la mesa cuáles son esos temas que no nos parece o que nos parece que pueden mejorar. Y creo que en un primer momento serían más bien de poca gente, pero muy efectivos.
Sí, y bueno, respecto a esa parte de la poca gente y la participación de sociedad, gobierno e universidades, ¿están considerando también personas que sean expertas en el tema, específicamente para las reuniones y las mesas de trabajo?
Así es, en principio serían los que participaron en la reunión, que tengan un perfil más con esa temática. Pero sí, la intención es después hacerlo muy público y que vayamos también construyendo las políticas de la ciudad en función a muchos actores, ¿no? No solamente desde la visión gubernamental o la visión empresarial, sino una visión de participación, que es lo que hemos venido comentando en sí. Este programa.
Bueno, nos comunican, nos vamos a un corte comercial, recordándoles que estamos en su programa Sociedad Activa y volviendo tenemos a otro invitado especial vía telefónica. Los esperamos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas.
Siempre es un gusto escuchar al maestro Sabina. Estamos en la segunda parte de su programa Sociedad Activa. Me da muchísimo gusto escuchar y tener en vía telefónica al ingeniero José Homófono Villaseñor, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco. Mi estimado ingeniero, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, aquí a la orden.
Pues qué gusto saludarte, gracias por regalarnos unos minutos. Y bueno, preguntarte desde tu visión, desde el Colegio de Ingenieros, ¿qué te pareció la reunión que se tuvo con el alcalde en relación con, bueno, la zona romántica y con todo el modelo de crecimiento urbano en Puerto Vallarta?
Pues mira, me pareció una reunión muy positiva, dado a que ustedes como investigadores aportaron su diagnóstico, que fue muy fructífero para que también tanto las autoridades como es CIAPAL y el ayuntamiento tomaran cartas en el asunto, y que también dices que ellos también iban con la intención de atender el problema más que nada y aportar para resolverlo. Fue la iniciativa que traían ellos de no pelear, no criticar, al contrario, sumarse para sacar adelante el problema de la zona romántica.
Ingeniero, buenas tardes. Le habla Laura Palomares. Sobre todo eso que nos comenta, en su opinión personal y su experiencia, sobre todo en las prácticas profesionales que ella ha tenido a nivel ciudad, ¿cómo ve la problemática que se planteó, principalmente en la cuestión de infraestructura en la zona romántica? ¿Y cómo podría usted plantear un escenario en caso de que no se atendiera este problema que ya se está poniendo sobre la mesa? ¿Qué es lo que podría llegar a suceder?
Bueno, pues si no se atiende, se sobresaturan las redes y se agota el suministro del agua potable, que sería, pues, en sí sí sería un caos. Pero, como dijo el director de CIAPAL, el licenciado César Abarca, pues ya traen también ellos un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, donde el diagnóstico es que sociedad, gobierno y empresarios tienen que entrarle para resolverlo. E incluso el licenciado César Abarca propuso que ya se va a comprar un Vactor para darle una solución, no permanente, pero sí, de momento, a una sobresaturación, un tapotamiento de la red por la reducción del diámetro. 50.
Oye, ingeniero, y aprovechando, porque parece que hemos puesto demasiada atención en esa zona por su fragilidad, pero parece que también hay otras zonas de la ciudad que tienen, pues también como mucho apetito, ¿no?, de los inversionistas. Caso concreto con Chachinas, Marina Vallarta. ¿Cómo podríamos como sociedad, y ustedes como desde los colegios de ingenieros, vincularnos con las autoridades y los empresarios para proponer algún modelo que fuera más equilibrado?
Pues acuérdate que están los planes parciales, que es un instrumento que nos ayuda mucho a regular. La mayoría ya los tiene. Ya tiene sus planes parciales, es más hacerlo respetar y seguir los lineamientos. Lástima que las leyes federales a veces nos rebasan. Cuando nosotros estamos sacando un reglamento nuevo, ellos ya sacaron otro más avanzado. Y acuérdate que ellos sacan leyes. Y pues una ley, un reglamento no se puede anteponer ante una ley. Ese es el grave problema que hemos tenido.
Ingeniero, respecto al crecimiento un poco acelerado de estos desarrollos inmobiliarios, ¿podría llegar a afectar la capacidad del suelo?
No tanto la capacidad del suelo, más bien los servicios. O sea, al aumentar, aumentas población y aumentas demanda de servicios y las descargas de aguas negras, que eso es el problema que se está presentando en una redensificación de la zona de Romántica. Entonces, lo que debemos hacer es tomar como ejemplo la zona Romántica para todo el demás desarrollo futuro que se pueda presentar en la zona de Marina, 5 de diciembre, que es una zona que no tarda en detonar, vas a ver.
Y bueno, en relación a la movilidad, sobre todo en la zona Romántica, que es un área que al parecer no tiene suficiente espacio para salir en caso de que hubiese alguna contingencia, ¿cómo ve usted la situación? ¿Qué soluciones, en su opinión, considera que se podrían tomar en cuenta para ese tipo de problemáticas?
Pues ahí sí que ahí entrarían los expertos en movilidad, porque un estudio muy exhaustivo para ver rutas de evacuación y en un caso de que se presente un siniestro, ¿no?
Oye, ingeniero, ya para casi terminar y agradecerte por tu tiempo, por ahí de los acuerdos que se tuvo con la reunión fue la conformación de mesas de trabajo con el ayuntamiento, empresarios y colegios y profesionales para intentar reencontrar algún mecanismo que pueda ser viable, ¿no?, para la inversión, pero también para la parte sustentable. ¿Ustedes como colegio de ingenieros estarían dispuestos a participar desde el colegio? ¿Qué otras iniciativas pues han o realizan para pues el beneficio comunitario?
Pues acuérdate que los colegios, desde que la autoridad municipal nos dio la apertura, de, como dijo el presidente, de dejarse ayudar, ninguna, desde el 92 ninguna administración nos había cobijado ni nos había invitado a participar para el bien de la ciudad. Entonces estamos participando con él, ya se sacaron, está por salir el reglamento de construcción, que pues tú sabes que cumple 25 años, 26 años, y sin tener ninguna actualización. Por eso se han dado mucha serie de problemas, porque no tenemos los instrumentos regulatorios actualizados. Al no tener un reglamento local, pues se vienen los del Estado, viene la ley de zonificación, desarrollo urbano, y que nos rebasan. Pero pues los colegios, se unieron los 5 colegios que existen en el puerto para sacar adelante la ciudad con su reglamento, sus leyes y los, ya también salió el reglamento de imagen visual, ese ya está aprobado. Y la autoridad nos ha invitado a participar y ha tenido una apertura para que los colegios y los profesionistas, y el que se quiera sumar, no es nada más un grupo cerrado, el que se quiera sumar a participar por el bien de Puerto Vallarta.
Esta última parte que mencionó sobre quien se quiera sumar, ¿de qué forma podríamos acercarnos para ser partícipes de estos procesos?
El presidente abiertamente invitó a los especialistas y a los investigadores, universidades, abiertamente dijo a unirse para dar un diagnóstico, que va avanzado el diagnóstico, pero aportar ideas y darle solución.
Muy bien, ingeniero, pues en principio entonces hay buenas condiciones, en principio ha habido apertura del gobierno municipal, ha habido trabajo por parte de ustedes. ¿Crees tú que las condiciones estén dadas para que podamos, entre varios, ir conformando un mejor escenario para nuestro Puerto Vallarta?
Sin duda, lo creo. O sea, sin duda, la apertura del presidente y la voluntad política que ha tenido él es siempre por el bien de Puerto Vallarta. Nada más quiero aclararte, doctor, que yo ya no soy el presidente del colegio.
Ah, ok.
Expresidente.
Ya,
el presidente es el ingeniero Roberto González de Llosa.
Ah, perfecto.
Pero,
muy bien.
Pues me has visto participar activamente porque traigo ya desde que entró este gobierno participando con ellos. Entonces me han pedido que no deje la línea para seguir asesorando al presidente y de nuestro colegio para que le dé continuidad a todos los proyectos que tenemos en puerta.
Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho que haya tomado la llamada, que nos haya comunicado sobre las situaciones que se presentaron en la reunión pasada, el diagnóstico que han trabajado y los acuerdos a los que llegaron.
Sí, igualmente, ingeniero, pues muchísimas gracias, estaremos en comunicación y pues agradecer también por tu tiempo, todo lo que le dedicas en pro de nuestro Puerto Vallarta, y ojalá tengamos oportunidad de tenerte a ti o al presidente, el ingeniero Roberto González, pronto aquí en la cabina de Radio Universidad.
Ah, pues muchas gracias por su invitación y por atenderme en un rato, aunque sea, pero y poder aportar algo en el beneficio de la sociedad de Puerto Vallarta. Saludo.
Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, pues escuchamos al ingeniero José Homófono Villaseñor, mejor conocido como Mogo Villaseñor. Nos dio ya alguna, pues, una perspectiva de lo que sucedió en la reunión. ¿Algún comentario, Laura, antes de irnos a una pequeña pausa?
Sobre todo resaltar esta parte en la que el ingeniero mencionaba que ya han sido partícipes de la construcción de reglamentos y de estar a la par de la construcción de los planes parciales, y la cuestión de que el ayuntamiento en su participación también ya dio pie para que los, como lo dijo el ingeniero, los expertos, quienes saben del tema, quienes ya tienen sus estudios, diagnóstico, quienes estén interesados y tengan toda la disposición, bueno, adelante, entre todos, construir nuestra ciudad.
Así es, y también hacer un reconocimiento a todo el trabajo y el tiempo que muchos de los profesionales de los colegios de arquitectos y ingenieros le dedican a Puerto Vallarta. A veces nada más nos fijamos en lo que no se hace, pero se nos olvida reconocer lo que sí se hace. Entonces yo aprovecho pues este espacio también para agradecerles y reconocerles ese trabajo que se ha hecho. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, su programa Sociedad Activa. Regresamos en unos minutos. No se vaya, se va a poner esto mejor.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid.
Muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Sociedad Activa. Les recordamos que tenemos nuestros teléfonos 22-622-33, es que estaba muy emocionada por nuestro próximo invitado, y 22-622-66. ¿Quiere comentarnos, doctor Alfonso, hacernos el honor?
Bueno, recordarle al auditorio que estamos aquí en su programa Sociedad Activa, Laura Palomares, Alfonso Baños. Empezamos la segunda mitad, más bien la última media hora de nuestro programa, y vamos a permitirnos presentarnos a un invitado especial que tenemos, y le cedo pues el honor aquí a Laura.
Bien, Víctor Gutiérrez Gándara.
Sí.
Que nos visita desde la Universidad de Sonora. Está estudiando la maestría en Ciencias Sociales y, bueno, está haciendo aquí en el Centro Universitario de la Costa una estancia de investigación. Víctor, bienvenido y platícanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás estudiando?
Muchas gracias, Laura, doctor Baños, por la invitación. Pues, como mencionaba, soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora. Vengo aquí 2 meses para una estancia de investigación con el doctor Baños. Pues la idea es ver aquí algunos pueblos mágicos porque forma parte del tema que estoy trabajando.
¿Cuál es el tema que estás trabajando?
Nosotros tenemos el tema de participación ciudadana en pueblos mágicos. En lo particular yo estoy con el tema en el contexto de Álamos, Sonora, un pueblito colonial que está al sur del estado.
Víctor, esta parte de las ciencias sociales, tú como joven estudiante, ¿por qué el interés de estudiar una maestría que tenga que ver con esta parte, digamos, social? ¿Cuál sería tu formación inicial de licenciatura? Un poco para que nos compartas por qué también te interesó la parte de los de la participación ciudadana en los pueblos mágicos.
Yo estudié la licenciatura de psicología en el Instituto Sonense, en el Instituto Tecnológico de Sonora. Egresé ahí aproximadamente en 2014. ¿Por qué estudiar una maestría? Pues más allá de una formación personal para currículum, vaya. Siempre también hay, al estudiar una maestría hay un interés social, ¿no? Porque es un compromiso que uno debe tener al estudiar una maestría, tener este compromiso social y también como ciudadano. A mí me interesan, siempre me han interesado estos temas de participación ciudadana, democracia. Entonces más o menos esta sería la razón.
Víctor, ¿cuál fue tu principal interés sobre los pueblos mágicos? ¿Tienes relación directa con Álamos? ¿Te desarrollaste ahí muy cerca?
Sí, yo crecí en una ciudad que se llama Navojoa. En Navojoa está a 30 minutos de Álamos, entonces estoy muy familiarizado con el contexto de Álamos. Igual en Sonora está también Magdalena de Quino, que es otro pueblo mágico. Pero en este caso nosotros estamos trabajando ahí en este contexto en particular.
Si pudieras describirnos Álamos para algún escucha que no ha tenido la oportunidad de estar en Sonora o que no ha visto ninguna imagen, imagínate tú que llegas por primera vez, ¿cómo podrías describir el caso del pueblo mágico de Álamos?
No porque yo sea de esa zona, pero se me hace uno de los pueblitos más bonitos que hay en el país. Y está al sur, sureste del estado, colindante con la sierra de Chihuahua. Es un pueblo colonial y se dice que ahí nació María Félix, pero hay una polémica al respecto porque ustedes saben, siempre las celebridades se pelean sus lugares de nacimiento. Tiene aproximadamente unos 10,000 habitantes y es un pueblo muy, muy afable, la gente es muy amable. Incluso en cuestiones estéticas es muy bonito. Yo la verdad sí recomiendo a todos los que deseen visitar algún pueblo mágico que acudan.
¿Y cómo sería el paisaje? ¿Cómo es el clima? Porque yo pienso en Sonora y y me imagino el desierto, ¿no? Pero ¿cómo sería? ¿Tiene plaza? ¿Tiene alguna iglesia? ¿Cómo está esa parte?
Tiene su plaza y tiene su iglesia enfrente de la plaza. Pues esto sería parte del centro histórico de Álamos. Tiene un mirador, tiene algunos lugares cercanos ahí que son como naturales, ¿no? Tiene, bueno, está el Charatón, que es un lugar con un río, está también la aduana cerca, también es otro pueblo incluido dentro del municipio de Álamos, Sonora, que también recomendaría visitar. Pues en la aduana se dan las peregrinaciones también por la iglesia que está ahí a partir de diciembre. Y bueno, eso es.
Sí. Bueno, ya mencionaste una peregrinación. Voy a preguntarte sobre sus costumbres y tradiciones del pueblo. ¿Algo en específico de ahí que las personas hagan? Y si Álamos tiene presencia de alguna etnia que sea representativa de la zona.
Sí, bueno, la zona en la que se encuentra Álamos, la tribu que principal de esta zona serían los Yoremes o Mayos, conocidos también en la zona del Valle del Mayo. una festividad muy importante que tenía la Moses el Faote, el Festival Ortiz Tirado, en conmemoración a este tenor Ortiz Tirado que vivió en el siglo pasado. Y se presenta en el mes de enero, una semana en el mes de enero, donde están invitados también, es muy...
Gracias.
Tiene muchos festivales musicales y es, viene gente de todo el mundo incluso.
Y este festival es musical, ¿verdad? Básicamente sí, es un festival musical y se llena el pueblo, me imagino.
Se llena mucho, incluso en el festival del año pasado estuvieron Los Ángeles Azules y ocasionó un caos en el pueblo.
Sí, nos imaginamos, sí, sí.
Respecto a la comida que tiene el pueblo, ¿hay algún platillo en específico o algo representativo de la zona?
Bueno, el pueblo maneja platillos comunes en lo que son del país, ¿no? Enchiladas, mole. Un platillo típico no es muy muy común encontrarlo, pero igual en Sonora tenemos lo que es las coyotas o la discada, que serían alimentos más comunes en lo que es en el estado en general.
Me gustaría que nos platicaras de las coyotas, porque para la gente de Sonora es como muy, muy muy tradicional, pero a veces los de acá no nos queda muy claro qué es. ¿Nos podrías compartir a qué te refieres con eso de las coyotas?
Bueno, estas coyotas se dice tienen su origen en Hermosillo. Creo que están, no estoy seguro, creo que están hechas de hojaldre y el relleno por lo regular es de piloncillo. La galleta original es de piloncillo, pero ya puede tener ingredientes, puede ser mermelada, dulce de guayaba, dulce de leche, pero original es una galleta de piloncillo a base de hojaldre.
Y que prácticamente se ha vuelto famosísima, ¿no? Más sí. Allá de los límites de Sonora. Yo conozco mucha gente que cuando dices Hermosillo casi casi te está pidiendo que les traigas coyotas, ¿no?
Sí, de hecho tengo aquí familia en Jalisco, siempre que venimos les traemos una dotación de coyotas.
Y bueno, Víctor, respecto al clima, ya hace rato que lo comentaba, porque yo me imagino un pueblo mágico y como aquí en Jalisco la mayoría de pueblos mágicos tienen un clima templado, medio frío acá. Pienso que todos los pueblos mágicos son iguales. ¿Cómo se vive esa situación?
Bueno, Sonora en general es un lugar caluroso, pero Álamos como ya está en las faldas de la sierra, entonces el clima cambia un poco, ¿no? No deja de ser caluroso, pero ya es más bajo a diferencia de lo que es Navojoa, que está a una media hora de distancia. Yo creo que lo más caluroso que podríamos encontrar en Álamos en verano sería unos 40 grados de temperatura.
Que para los estándares de Sonora, pues es tranquilo, ¿no? Pero a lo mejor ya para nosotros sí sería pues muy muy mucho calor, aunque es más bien seco, ¿no? No es como acá en Puerto Vallarta que es calor húmedo.
No, es seco, es un clima seco, caluroso pero seco. Uh-huh.
Muy bien, pues le recordamos, estamos platicando con Víctor Gutiérrez, él nos visita de la Universidad de Sonora, estudiante de la maestría en Ciencias Sociales. Víctor, si te parece bien, al regreso de nuestro corte, platicamos un poco sobre lo que has venido encontrando desde la parte ciudadana, en el caso concreto de pueblos del Pueblo Mágico de Álamos. Ya nos comentarás pues algunos de tus descubrimientos y a ver si eso lo podemos relacionar con los pueblos mágicos que tenemos relativamente cerca con nosotros, que serían los de la Sierra Occidental, Mascota, San Sebastián y Talpa. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Muy bien, pues lo comentamos entonces al regreso. Vamos a tomar una pausa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa. Volvemos en un momento.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Bienvenidos a la última parte de Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Laura Palomares en la conducción, Víctor Gutiérrez Gándara, que nos acompaña de la Universidad de Sonora. Estábamos platicando, Víctor, caso concreto Álamos, es tu área de estudio. ¿Cómo ha sido tu trabajo? ¿Qué te has venido encontrando? Esta parte de la participación ciudadana en los pueblos mágicos.
Pues ha sido un proceso muy interesante y he aprendido mucho, incluso como trabajamos directamente con personas, entrevistándolas, también ha sido muy, muy interesante hablar con ellas y ver qué nos cuentan, cuál es su percepción respecto al contexto en el que viven. Y un poco para introducción sobre lo que estamos haciendo. La idea de este estudio era identificar mecanismos de participación ciudadana, esto en torno al programa Pueblos Mágicos, ¿no? incluye lo que es el papel no solo de los ciudadanos, sino de autoridades municipales, el Comité Pueblos Mágicos. También la idea era un poco identificar si hay concordancia entre lo que el programa se propone y lo que realmente ocurre.
¿Y qué te has encontrado? O sea, ¿cuánta gente has entrevistado? ¿Cómo ha sido este proceso?
Bueno, estuvimos con personas, pobladores comunes, así los llamamos a esta población, serían unos 15 personas, y también fuimos con personas, autoridades municipales, entre ellos serían unas 6 personas. Unas 20 personas en total serían las que entrevistamos. Pues lo que encontramos es que no, al igual que otros estudios que hemos checado, no hay tanta concordancia entre lo que se propone el programa. Es decir, se plantea que haya un desarrollo social en el lugar, pero parece estar más enfocado a lo que es un sector, ¿no? En este caso, el sector turístico. Entonces, hay ciertos sectores de la sociedad que quedan un tanto relegados y, por tanto, no, ellos lo resienten y no sienten un interés hacia el programa por la misma razón. Hay prioridades, como decía uno de los participantes. Muchos de los pobladores hablan de pobreza, hablan de desempleo. Entonces, todos estos conflictos sociales en el lugar no permiten que haya un interés en otras iniciativas. Esto sería como un esbozo general de lo que hemos.
Hablabas sobre una problemática social, específicamente en el desempleo y la pobreza. Antes de que, bueno, me imagino que lo recuerdas, de que Álamos fuera un pueblo mágico, fuera nombrado pueblo mágico, ¿cuál era la característica de este pueblo que les daba sustento económico? ¿Cuáles son esas actividades que se desarrollan dentro del pueblo?
Había turismo y Álamos es un pueblo esencialmente minero, aunque en los últimos años ha decaído este sector, ¿no? Antes del nombramiento, esa era su base, turismo y minería. Con el programa Pueblos Mágicos se incrementó el turismo y hubo muchos cambios estéticos, pero hemos visto que los cambios se reducen a esto, ¿no? Cambios estéticos y más flujo de visitantes. Entonces, no ha habido un cambio general en aspectos socioeconómicos.
Fíjate que una de las cosas que hemos escuchado en otros casos de los pueblos mágicos, inclusive un poco acá en los de Acero Occidental, es que da la impresión de que la inversión económica que viene del gobierno federal o de los gobiernos se dedica más a mejorar la estética, como tú decías, ¿no? Las características físicas y sobre todo se quejan mucho de que se hace en el primer cuadro, ¿no? En lo que viene siendo la plaza y los alrededores, pero que no necesariamente los demás integrantes del poblado logran este beneficio. En el caso concreto de Álamos, ¿qué has podido tú identificar?
Tal como lo dice Héctor, los cambios estéticos son en el primer cuadro, en lo que es la cabecera municipal, pero hay muchas zonas periféricas que son, vaya, zonas marginales, donde la gente pues no vive en unas no bien condiciones óptimas. Y bueno, es que esa es la zona que los turistas principalmente visitan, ¿no? Pero yo creo que el programa también pues debe darle cierto enfoque a estos sectores periféricos, porque finalmente forman parte también del municipio.
Bueno, respecto a las disparidades que hablabas hace un momento sobre lo que el programa define que se debe hacer y lo que realmente se hace, y dentro de ese espacio, esa distancia, ¿cuáles son las inconformidades que tienen las personas desde el punto de vista del poblador común, decías, del habitante común, desde el punto de vista del ayuntamiento, y si dentro de esa misma situación han identificado como alguna intención naciente de la población por hacer algo al respecto?
Sí, es interesante que lo plantees, porque sí hay contradicciones entre los dichos de una parte y los dichos de la otra, ¿no? Por una parte, las autoridades municipales, bueno, ellos manifiestan un interés por hacer que las personas participen, por involucrarlas, pero a la vez mencionan que hay cierta apatía de las personas, ¿no? Hay cierto desinterés o que no, manifiestan un deseo por integrarse. Por parte de los pobladores, quizás muchos no tienen el interés, pero esto puede implicar lo mismo que mencionábamos, ¿no? Que quizá hay otras prioridades, otros problemas sociales que no les permiten interesarse en iniciativas como la del programa Pueblos Mágicos. Otra parte de la población sí está interesada en participar, sí está interesada en involucrarse, pero ellos mencionan algunos problemas en cuanto a que no hay suficiente información o no se sienten tomados en cuenta, creen que les hace falta mayor interés por parte de las autoridades para involucrarlos a ellos. Entonces sí hay como una, como te decía, una contradicción entre los nichos de ambas partes. Yo creo que esa sería la principal discordancia que hay en el lugar, en este contexto.
Bueno, y en esa misma cuestión, mencionabas que el pueblo de Álamos ya se encuentra en las faldas de una sierra.
Sí.
Quiero pensar que tienen cierto patrimonio natural ya identificado, y sobre de eso tengo entendido que para que sean pueblos mágicos ellos deben de tener un plan de trabajo sobre desarrollo sustentable. ¿Cómo ves la perspectiva o la visión de las personas que habitan el lugar y sobre las situaciones que se han intervenido en respecto al turismo? ¿Han llegado a afectar este tipo de patrimonio?
No, bueno, las personas pobladoras comunes no hablan tanto sobre lo que es su patrimonio natural, ¿no? Pero sí tienen un espacio muy bueno por explotar. Incluso algunas autoridades de turismo nos mencionaban que se están realizando iniciativas para impulsar este sector, ¿no? El ecoturismo, zonas naturales y llevar a personas que, digo, es un área de oportunidad para explotar, ¿no? Pero actualmente no es un área que se esté explotando, que esté con relación directa en el desarrollo local. Sí. Solamente se tiene el proyecto.
Si tú, por ejemplo, Víctor, pudieras darle un consejo a los presidentes municipales o a los consejos de pueblos mágicos o a los propios habitantes, más o menos, algo muy sencillo, ¿hacia dónde apuntarían tus sugerencias para hacer que el programa de Pueblos Mágicos pues beneficie a mayor población?
Bueno, yo creo que el sector turístico es importante, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero creo que también debe haber un interés integral en lo que es la sociedad, no solamente el sector turístico, sino todos los sectores de la población. Entonces yo creo que sí debe haber por parte de las autoridades un enfoque más amplio en cuanto al municipio. Otra de las cuestiones que yo creo que son importantes es darle más independencia al Comité Pueblos Mágicos y quizás más herramientas, porque ellos mismos nos mencionaban que necesitaban más independencia y que muchas cosas ellos no las pueden solucionar, no está en sus manos, porque finalmente solamente son un enlace entre los ciudadanos y gobierno. Entonces yo creo que estos dos aspectos serían una propuesta como para mejorar más el desarrollo del local y hacer más afable en relación a los ciudadanos.
Bueno, Víctor, de mi parte me ha parecido muy interesante sobre todo esta parte de los pueblos mágicos, porque recientemente que se dio el nombramiento de los nuevos pueblos mágicos y aumentó el número, hubo una polémica y una discusión sobre si los lineamientos eran los adecuados y por qué, si iba a ser sustentable el programa, si las personas lo estaban aceptando. Porque, bueno, no sé si en su caso se dio que la población llegara a rechazar el programa o lo sintiera como una amenaza. ¿Eso se llegó a presentar?
En el caso de Álamos, no. Sí tuvo un buen recibimiento. Y en cuanto a lo que mencionas de los lineamientos, algunos miembros del comité nos mencionaban que ellos tenían el deseo porque se cambiaran los lineamientos. Obviamente no tuvo frutos, pero está ahí ese tema, ¿no? Y considero que es muy importante.
Y comentar con el auditorio que el programa de Pueblos Mágicos, que empieza en 2001, al menos ha resistido los cambios de administración gubernamental de 3 periodos. Empezó con Vicente Fox, después con Felipe Calderón, y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue retomado. Es decir, es un programa que de alguna manera es diferente a todos, porque pues es muy común que acá cada gobierno quiera inventar el agua tibia, ¿no? Pues al menos acá sí le han dado continuidad, pero y parece que tiene como pues una lógica de desarrollo local muy interesante, pero también estas imperfecciones del programa, el que de repente los habitantes parece que no se están beneficiando, que son unos actores o son grupos empresariales locales importantes, eso sigue estando un poco en la discusión. Entonces, pues yo creo que proyectos como el tuyo, Víctor, estudios como el tuyo, pues iluminan alguna de la complejidad de llevar la relación turismo con comunidades locales.
Es que estaba viendo que corre muy rápido el tiempo. Bueno, yo más que nada agradecerte, Víctor, que hayas estado aquí con nosotros, toda esta parte que ya se mencionó anteriormente. Y bueno, cuando ya tengan todo el diagnóstico terminado, pues comunicarnos qué es lo que, las sugerencias, ¿no?, ya tangibles de lo que se puede hacer sobre esta situación y en general, que funciona para otro tipo de situaciones que se presentan en general en las ciudades, ¿no? Porque creo que finalmente, pues, participación ciudadana es que todos estemos involucrados en lo que implica en nuestro contexto.
Sí, tengo compañeros y muchas personas que están trabajando distintos temas en Pueblos Mágicos, ¿no? Yo creo que es un contexto importante porque finalmente es una política pública, las políticas públicas inciden en las poblaciones, ¿no?, en los ciudadanos. Entonces, considero que sí es necesario este tipo de investigaciones en el país.
Muy bien, pues agradecemos a Víctor Gutiérrez Gándara, que nos acompañó de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Le agradecemos a usted también, escucha, por un programa más de Sociedad Activa. A Susana Mendoza, la directora de Radio Universidad, Jorge Cue, que está en operación, y Valentín, que también está ya comandando las redes sociales. Laura, ¿algún otro tema antes de despedirnos?
Pues que sobre todo se involucren en las actividades que tengan en su alrededor, que se adecúen a su vida cotidiana, a su programa diario de vida. Y no solamente eso, sino que busquen, que se llenen de todo lo que hay a su alrededor, cultura, en la cuestión de las artes, de participación, en qué podemos incidir. Y como ya lo dijo usted una vez, 5 minutos al día podría ser un buen tiempo y más que suficiente para comenzar a mejorar nuestro contexto y nuestro entorno.
Una hora a la semana que le regalamos a la ciudad por el bien de ella, sería fantástico. Muy bien, pues les agradecemos, nos escuchamos la próxima semana, Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.